¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bío Bío, la radio. Cobertura total. En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
A esta hora se desarrolla la maratónica votación en particular de la ley de reconstrucción en la Comisión de Hacienda.
El gobierno continúa negociando con el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana. Se abrió a rebajar la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años.
Con la invariabilidad tributaria, nosotros vimos la posibilidad de estar en un 15, ellos están proponiendo un 20.
No puede quedar en 23, si usted quiere 25 años, pague 25% de impuestos.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Chavarría, tildó de insuficiente la exención del IVA a la vivienda que se propone en la mega reforma.
Complementarla, a nuestro juicio, con una extensión de la ley de subsidio a la tasa que ha resultado muy bien, sería un camino muy adecuado.
Nosotros tenemos considerado ampliar el FOGAES, una gran herramienta.
Ante los cuestionamientos internos de la gestión de Trinidad Steiner, senadores oficialistas entregaron una propuesta de Estrategia Nacional de Seguridad al presidente de la República, José Antonio Kast.
Tuvimos la posibilidad de entregarle una estrategia en materia de seguridad con miras a la primera cuenta pública.
Tiene su propia estrategia, pero nosotros pretendemos aportar a su gestión.
La oposición se articuló contra la moneda luego que el ex subsecretario de Ciencias, Rafael Araoz, confirmará la existencia de un plan de despidos masivos.
La ministra de Ciencia ha efectuado su gestión en base solo a contradicciones.
Cuando hay desajustes entre los criterios de los ministros y los subsecretarios que son insalvables, corresponde sincerar la situación y espero que cerremos rápido este capítulo.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó que la próxima semana comenzará el proceso de demolición de 56 casas del Olivar en Viña del Mar.
Las casas las vamos a empezar a demoler la próxima semana. La enorme mayoría de las familias que estaban con esta empresa ya han desistido y vamos a seguir con las querellas.
El presidente José Antonio Kast aclaró que su promesa de expulsar 300.000 migrantes en el primer día del gobierno era solo una metáfora.
Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora.
¿Los recortes sociales que no se iban a hacer también en una metáfora?
En medio de la cautela del mundo privado, parlamentarios impulsarán una comisión investigadora a raíz de la auditoría interna a Codelco por las deudas sobre las metas de la estatal del año pasado.
Bueno, lo que va a hacer eso es redundar en una mejora de la gestión, lo que nos debería alegrar a todos.
Nosotros vamos a levantar la comisión investigadora y vamos a proceder a una querella por todo lo que resulte responsable.
A balazos fueron atacadas dos instalaciones de carabineros en Ercilla. Hace instantes, la policía realizó nuevos allanamientos en la comunidad de Temucuicui.
Esto no es normal, pero que tienen el apoyo del gobierno de Chile y del presidente José Antonio Kast, y en particular de todos y cada uno de los habitantes de nuestra Araucanía para seguir persiguiendo a estos delincuentes.
El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago ratificó la absolución de Claudio Crespo en la sentencia del caso Gatica.
De todas formas, necesitamos hacer una revisión exhaustiva del contenido completo del fallo para evaluar la interposición de recursos, principalmente recursos de nulidad.
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Pekín para desarrollar hasta el próximo viernes una visita de Estado a China.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó que el bloqueo energético de Estados Unidos está asfixiando la isla.
El gobierno de Venezuela anunció el lanzamiento de un proceso para la reestructuración de la deuda pública externa del país.
Y en el deporte, el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez derrotó por 3-2 al Villarreal y dio un gran paso para saltarse del descenso, zafarse del descenso en la Liga Española.
Ahora que todo el mundo dice que ya está hecho, yo tengo que decir que no está hecho hasta que lo vea. Entonces, como está ganando todo el mundo, yo pienso que van a ganar todos. Y entonces, a lo mejor se va a ir esto a 44, 46 o yo qué sé, lo que será. Entonces, hasta que no esté...
Desde las 7 de la tarde y en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Colo Colo visita Coquimbo Unido en busca de una victoria que lo clasifique a las semifinales de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar la revisión de las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, que se han conectado para transmitir información independiente. También recuerde que Bio Bio no solo se escucha, sino ahora también se ve. Y lo puede hacer en la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción si está en Santiago. Estamos en distintos cable operadores a lo largo y ancho del país, en Zapi, Televisión por Streaming, biobiotv.cl, nuestra página donde es totalmente audiovisual. Usted puede ingresar biobiotv.cl. Ahí también está en vivo el canal biobiochile.cl, la app de Radio Bio Bio, que también la puede descargar en YouTube, NX, en fin. Nos puede escribir al más 569-9200-7888. Ese es el número de WhatsApp. También nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita. Y vamos a partir porque, fíjense, Nivaldo, nos están escribiendo muchos auditores a través de WhatsApp respecto a un incidente en la línea 4 del metro. Mauricio, auditor de la radio, está en línea. Mauricio, ¿en qué estación está usted y cuál es la realidad de la que está viviendo en este momento?
Hola, buenas tardes. Buenas. Estoy acá en el estación Tobalaba.
Ya.
Y estábamos esperando en el tren de salida para salir hacia el Puente Alto. ¿Mm? Y cuando iba a cerrar sus puertas, avisan que teníamos que evacuar el tren porque una persona, al parecer, había caído a las vías en la estación de Cristóbal Colón.
Y se suspendió, evidentemente, todo el traslado. ¿Y ahí?
Sí, exactamente. Y están ahora evacuando no tan solo el tren, sino que están tratando de evacuar todo el andén de la línea 4 porque está colapsado de gente. Hay gente que se niega a moverse del andén aún. De hecho, los guardias tuvieron que hacer un grupo para poder sacar a las personas del tren.
Ah, ¿no querían bajar del tren?
No, la gente dice que no querían bajar, que querían esperar, pero el protocolo es que están sacando a todos ahora y están entregando las tarjetas verdes como para una recarga por salida de emergencia.
Y por lo tanto, entonces, nadie está ingresando a las estaciones, entonces.
A la parte de la línea 4, no. Lo que es la combinación con línea 1 está funcionando. Pero están tratando de evacuar a la gente y dicen que hay buses de apoyo en superficie que hará el mismo tramo de la línea 4. Por lo que dicen, está cerrado todo hasta estación Grecia. De ahí hasta Puente Alto está funcionando la línea 4.
Sí, estamos revisando información, claro, la verdad que no hay hora. Tobalaba, combinación suspendida, Cristóbal Colón cerrada, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Place Gaña, combinación suspendida, y Los Orientales también. O sea, son muchas estaciones las que están. ¿Y les han dicho por parlantes si hay buses de respaldo arriba en exterior?
Sí, hace como 5 minutos comenzaron a anunciar eso, que hay buses en la superficie, pero la gente aún así se niega a salir de la estación en masa y, bueno, está lleno por todos lados acá. Porque hay gente que aún viene ingresando a la estación, obviamente, mucha gente que nos movemos hacia el sector sur y se están enterando ahora de lo que está pasando.
Es un dolor de cabeza, estamos viendo las imágenes, la aglomeración es impresionante. Bien, Mauricio, muchas gracias.
Gracias, Mauricio.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Ya, suspendido entonces, si usted se está incorporando recién a la transmisión de Bio Bio, le digo de inmediato, rápidamente, Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Place Gaña y Los Orientales son estaciones, perdón, de la línea 4 del metro que están cerradas. Hay un incidente mayor, este incidente va a tener cortada toda esta zona por algún momento. Entonces vamos a tener que estar muy, muy atentos a cuando se reabra. ¿Qué dice el metro? ¿Qué es lo que dice Transporte? Es que arriba en el exterior, o sea, la salida de las estaciones, debería estar operando el sistema de buses de respaldo, es decir, buses que van a parar justo en las estaciones que están cerradas para que las personas puedan subir o bajar o llegar hasta la estación que esté abierta. Sabemos que la línea 4 llega al sector sur de Santiago y que es muy necesaria para el traslado. Gracias a todos quienes nos escriben, son muchos auditores. Gracias.
Y la Policía de Investigaciones concretó la expulsión de un ciudadano extranjero requerido por la justicia peruana. Detalles tiene Jaime Sepúlveda. Jaime, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La Policía Civil y durante esta jornada concretó la expulsión de un ciudadano extranjero que era buscado por la justicia peruana. Hablamos de un hombre de 48 años y que mantenía una orden de expulsión vigente y además una notificación roja por Interpol, en donde estaba siendo buscado por el delito de robo con arma de fuego cometido en Perú. Con respecto a todos estos antecedentes que generó la Policía de Investigaciones y durante las últimas horas se logró su aprehensión en las cercanías a la cárcel de Santiago 1. Con todos estos antecedentes se logró divisar que esta persona se mantuvo prófuga durante largos años, ingresó a nuestro país con documentación falsificada y en donde participó de distintos ilícitos, además acá en Chile, en donde incluso cumplió una condena ligada directamente a un delito. Es por eso que la Policía de Investigaciones, luego de confirmar su identidad y luego de ser trasladado hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago, fue finalmente expulsado de nuestro país, y en donde arriesga en Perú una condena de cerca de aproximadamente 20 años. Bio Bio, la radio.
A ver, no son buenas noticias. ¿Por qué? Para la gente de Santiago, particularmente que usa el metro. Ahora la línea 1, nos están contando auditores que acaban de avisar que se ha cortado la energía entre el Golf y Los Leones de la línea 1 del metro. Hay personal del metro que ha debido bajar a las vías y incluso nos están escribiendo auditores que están, por ejemplo, en el túnel previo a Manuel Montt. Quedaron ahí, parados, esperando que ocurra algo o que se dé la instrucción de que continúe el tren. Así que seguramente, no sabemos si el corte va a ser breve o por más tiempo, pero lo que sí va a suceder es que al menos quienes están en los trenes van a tener que esperar para llegar a las estaciones y obviamente se vaya descongestionando. Ánimo. Sigamos revisando información porque el Congreso, Nivaldo, auditores, legisla en simultáneo el proyecto de reconstrucción nacional y el de escuelas protegidas. Cristóbal López ya está en contacto con nosotros. Hola, Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una tarde de mucha actividad legislativa acá en el Congreso Nacional. En la Cámara de Diputados continúa la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional, mientras que en paralelo, en el Senado, la Comisión de Educación sesiona para poder sacar adelante la votación en particular del proyecto de escuelas protegidas. Una votación que se ha hecho bastante tediosa, esto por la gran cantidad de indicaciones que hay en los artículos, y que mantiene a la sala a esta hora a la espera de que el proyecto pueda llegar a ellos para que pueda ser despachado al tercer trámite legislativo para ya la próxima semana. ¿Esto por qué? Martes y miércoles acá en la Cámara de Diputados se va a votar en sala el proyecto de reconstrucción nacional, por lo tanto quedaría el espacio para el día lunes. El lunes se tendría que ver este proyecto, porque de no verse el lunes tendría que citarse o a una sesión especial o bien se complicarían mucho los plazos para que el proyecto de escuelas protegidas pueda ser ley antes de la cuenta pública del 1 de mayo, como lo ha explicitado el gobierno, siendo uno de sus objetivos. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Más de 20 personas han dado positivo al dengue en Rapa Nui. Desde Isla de Pascua nos informa Cristian Serna. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En específico son 24 las personas contagiadas con dengue acá en Rapa Nui. Así ha sido confirmado por el director del Hospital de Angaroa, Juan Pacomio. El profesional ha explicado que dos de estas personas son pacientes que importaron la enfermedad, es decir, personas que no son residentes de la isla y que llegaron contagiadas hasta Rapa Nui. Se ha indicado que probablemente un mosquito que transmite el dengue los picó y de esa manera comenzó a expandir esta enfermedad en el resto de la población acá en Rapa Nui. Ninguna de estas personas está en estado crítico. Se ha indicado por parte del director del Hospital de Angaroa que las 24 personas se encuentran siendo monitoreadas, pero en sus respectivos domicilios. Se confirma entonces en total 24 personas en lo que va del año contagiadas con dengue, un número inferior al que se presentó el año pasado, donde se confirmaron durante el 2025 más de 100 personas. El monitoreo continúa y la recomendación también de evitar agua estancada para que no se propague el mosco que, en concreto, contagia a las personas con dengue. En Rapa Nui, Bio Bio, la radio.
Y un camión que transportaba zanahorias volcó a la altura de Santa Clara en la ruta 5 Sur, comuna de Bulnes. Guillermo Escárate, Radio Bio Bio en la zona, nos cuenta.
Señalizado con personal trabajando en la ruta, se encuentra la ruta 5 Sur a la altura de la localidad de Santa Clara en la comuna de Bulnes, luego que un camión cargado con zanahorias perdiera el control mientras se desplazaba en dirección de sur a norte. Producto de la emergencia, el conductor y único ocupante del vehículo resultó con lesiones, siendo atendido en el lugar por personal de ambulancia de la autopista y funcionario del CEFAN de la localidad de Santa Clara de la comuna de Bulnes, además de voluntario de bomberos de esta misma comuna. Debido al accidente, equipo de emergencia trabajan en la atención y también en el resguardo del sector, con el objeto de evitar nuevos incidentes o accidentes y mantener la seguridad a los conductores que transitan por la ruta. En el lugar también trabaja personal de carabineros del retén de Santa Clara, quienes adoptan los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias de cómo habría ocurrido este accidente que deja un camión cargado con zanahorias volcado a la altura de la localidad de Santa Clara en la ruta 5 Sur de la comuna de Bulnes. Bio Bio, la radio.
Y vamos a ampliar la información respecto de un allanamiento en Temucuicui. Desde Radio Bio Bio de Temuco, la información con Rodrigo Aguilera.
Como informó la radio, esta tarde se ha registrado un allanamiento al interior de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla, donde carabineros logró incautar una camioneta, armamento, una UCI, una pistola 9 milímetros y munición. Esto como consecuencia de la investigación para aclarar el ataque armado que afectó a la institución policial con disparos de un vehículo en movimiento esta madrugada en la subcomisaría de Ercilla, que está en el radio urbano colindante con la carretera, y también el ataque con arma de fuego contra el personal policial, una facción que estaba cumpliendo una medida de protección en un predio en el sector San Ramón. Escuchemos también parte del testimonio que han estado entregando integrantes de la comunidad por este masivo allanamiento.
Están allanando la casa de una lamien.
Están frente de una sala cuna, así que se pueden retirar. ¡Hay niños todavía aquí!
¡Oye!
¡Hay niños todavía aquí!
¡Hay niños! ¡Hay niños! ¡Hay niños aquí! ¡Tenemos bebés! ¡Están en una sala cuna!
Eso es lo que ha ocurrido con este allanamiento en la comunidad Temucuicui. Reiteramos, se incautó un vehículo, armamento, pero no hay detenidos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Información precisa y plural. Radiograma.
6:18 p.m.
14 grados la temperatura actual en Santiago, la humedad relativa al ambiente es del 65%. La capital espera el día de mañana cielos con nubosidad parcial, variando a escasa nubosidad. La temperatura máxima estimada 24 grados. La región de Valparaíso con cielos cubiertos en la mañana y bancos de niebla, variando a cielos despejados, con máximas de 16 en Valparaíso, 17 en Viña del Mar, 21 en Caletra, Quillota, Casablanca, Quilpué y 24 en San Felipe y en Los Andes. ¿Qué se espera en La Serena y Coquimbo mañana? Cielos cubiertos en la mañana con bancos de niebla, variando a nubosidad parcial, una máxima de 16. Copiapó nublado, variando despejado, máxima 20. Antofagasta, cielos cubiertos, en la tarde nubosidad parcial, máxima 18. Iquique, nubosidad parcial, variando despejado, máxima 21 grados. Arica, cubierto, variando despejado, máxima 23. Rancagua mañana estará con nubosidad parcial, máxima 19. La región del Maule con cielos cubiertos, variando a escasa nubosidad, con máximas de 17 en Curicó y en Talca. Chillán mañana estará con cielos despejados, la máxima será de 15 grados, la mínima de 3. Concepción despejado con una máxima de 15, Los Ángeles despejado con una máxima de 17. Temuco, escasa nubosidad, máxima 18. Valdivia, escasa nubosidad, máxima 13. Osorno, nubosidad parcial, máxima 13. Puerto Montt, nubosidad parcial con una máxima de 11. La isla de Chiloé con nubosidad parcial con máximas de 12 en Ancud y 11 en Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad con una máxima de 8 y una mínima de 1 grado bajo cero. Punta Arenas, nubosidad parcial, algunos chubascos, máxima de 8 grados. El archipiélago Juan Fernández con nubosidad parcial, la máxima será de 18 grados. Isla de Pascua, nubosidad parcial, chubascos aislados y una máxima de 24.
La radio, alerta y oportuna. En Radiograma, Transporte Informa.
6:20 p.m.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar con la atención que deben tener los pasajeros del Metro de Santiago en la línea 4, porque el servicio se mantiene solo disponible entre Grecia y hasta la Plaza de Puente Alto. Esto debido a una persona en la vía, en la estación Cristóbal Colón, y se está apoyando ese tramo afectado con buses en superficie para que ahí estén atentos los pasajeros del tren subterráneo. Las estaciones que se encuentran cerradas al minuto son Tobalaba con la combinación suspendida, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña también con la combinación suspendida y Los Orientales para que planifiquen su viaje los pasajeros del tren subterráneo. En la comuna de Maipú, atención, hay restricción de pistas en Camino Melipilla con Camino El Milagro debido a una colisión de vehículos con posterior choque de uno de ellos contra un poste del alumbrado público. Está personal de emergencia trabajando en el lugar, lo que está empezando a generar congestión por Camino Melipilla, dirección Santiago. Congestiones al minuto en la región metropolitana. Vespucio Norte al sur mantiene el alto tránsito de vehículos entre el nudo vial de la ruta 68 y sector de Pajaritos. Tráfico aumentado por avenida Pajaritos hacia el sur entre Arquitecto Hugo Bravo y Coronel Santiago Bueras. Tránsito ralentizado en la concesión de Vespucio Sur al oriente entre sector de Aeropuerto y Santa Rosa. Flujo vehicular aumentado por la ruta 68, ingreso por Alameda al oriente entre Laguna Sur y Avenida Padre Alberto Hurtado, vía local de General Velázquez. Hay atochamiento de vehículos en el sector norte de la capital por la carretera General San Martín al sur entre sector de Puente Verde y el empalme con Américo Vespucio. También hay congestión alta en el centro de la capital, en el eje Alameda, en ambos sentidos, entre Avenida Las Rejas y Santa Rosa. También tráfico aumentado hacia el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, entre El Salto y la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Dirección Huechuraba, tránsito normal al minuto. Hacia la comuna de Providencia, alta circulación de vehículos por Avenida Vitacura, Avenida Providencia hacia el poniente, entre Presidente Riesco y Antonio Velet. También hay tránsito lento por el eje Kennedy al poniente, entre Américo Vespucio y el enlace con la Costanera Norte, dirección hacia el poniente. Y por último, hay incremento de vehículos en el cuadrante comprendido por Avenida Las Condes, Camino San Antonio, Charles Hamilton y Camino San Francisco de Asís, para que se considere mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
¿Cuánto vale lo que se dice en campaña?
Uf.
¿Cuánto se le puede exigir de cumplimiento a un mandatario o un candidato elegido, puede ser un parlamentario, respecto a lo que dijo en campaña? ¿Hay mecanismo para eso?
O sea, lo natural es que lo que se dice en campaña, Aníbaldo, se cumpla. Porque,
¿puede un candidato
como convocar a vote por mí porque yo voy a hacer esto, no?
¿Puede un candidato en campaña hacer promesas en la lógica de la metáfora? ¿Qué es lo que es una metáfora? Metáfora. Figura retórica que sustituye un término real por uno imaginario, basándose en una relación de semejanza o analogía. ¿Se puede hacer una promesa que sea una metáfora, vale decir algo que esté en realidad en el ámbito de lo imaginario? Y esto lo decimos respecto a lo que ha señalado el presidente de la República, José Antonio Kast, que esto de 90 días, tener 300.000 migrantes fuera, en realidad era una metáfora.
Que lo dijo en los...
No era una metáfora. Era una promesa irreal, que no es lo mismo. No es lo mismo. Era consciente, si él dice que era una metáfora, al momento de pronunciarla, era consciente que al ser una metáfora, lo que se entendía en términos explícitos no se iba a cumplir. ¿Supone esto que haya habido un engaño en esa frase a los electores al momento de pronunciarla, sabiendo que era una metáfora? A ver, este es un lío mayor, que probablemente no termine en nada, como está pasando esta cosa de política, está bien.
Al final los políticos saben que todos lo hacen.
Deteriora, obviamente, la imagen de la política, la imagen del presidente, etcétera, etcétera. Porque distinto a decir, mira, esto es lo que nosotros pretendemos hacer y no hemos dado cuenta que es más difícil de lo que creíamos, pero decir que esto fue una metáfora, es decir, en ese momento ya sabía que estaba prometiendo algo irrealizable. El que explica se complica.
Igual acá en la radio lo dijimos, que 300.000 era imposible, esto, si no que, te los va a aceptar es que Bolivia ni Perú. Tendrías que armar una caravana que pase por Perú, bueno, Ecuador.
Pero que tú podrías decir, mira.
Y nos dijeron, se están izquierdizando porque critican al candidato de la derecha que podía ganar. No, señores, quiere algo. O sea, los candidatos hay que ponerlos sobre un alambrique y hay que ir viendo todo lo que dicen.
Claro, lo que pasa es que tú podrías tener argumentos y decir, mira, la idea del corredor humanitario en realidad es inviable porque eso se requiere de una voluntad regional que no existe. Con Venezuela no hemos podido a pesar de que hemos hecho gestiones reservadas, no hemos podido restablecer relaciones consulares para que reciban los aviones. Hay argumentos, ¿no? Pero no es argumento decir de que esto era una metáfora, que en su origen la promesa en sí era un imaginario, una figura retórica que construye un imaginario en vez de un término real. Yo creo que el gobierno, además, y el presidente con explicación se mete en un brete porque, claro, abre un flanco para decir, bueno, es que no había un programa real para cumplir con esa promesa. Todo era un imaginario, por lo tanto, era simplemente palabras que se le iba a llevar el viento y que iban a quedar ahí en el registro de, bueno, de las cosas que se le van a sacar en cara a los 4 años, presidente Kast. Si lo dijo en campaña y por lo tanto durante 4 años será imaginario, pero bueno, pero ¿hasta dónde va a ser imaginario? Mira,
yo creo que lo que dijo el presidente viene a constatar que José Antonio Kast, a tan poco, digamos, de empezar su gobierno, hay que ponerlo en la misma lista de los últimos presidentes que hemos tenido, que dijeron muchas cosas para llegar al Palacio de la Moneda, que sabían, yo creo en el fondo, sabían perfectamente que no eran viables, que no se podían hacer, pero porque yo le podría decir, saquemos, era un imaginable lo que decía el presidente Kast respecto a la seguridad, porque resulta que ahora hasta los senadores le están pasando de su propio sector, le están dando una hoja de ruta para que vea qué va a hacer con la seguridad en Chile, porque no se ve el plan. Está recién partiendo el gobierno, es verdad. Hay que poder hacer algo más sesudo a los 6-7 meses, está perfecto. Pero lo que están diciéndonos, o nos dice el presidente ahora, no hay nada que no sea distinto a las puertas giratorias, a todas las grandes frases que en campaña se dijeron en las últimas 3 elecciones hacia atrás. ¿O no? Vamos a terminar con las listas de espera. Usted lo ha escuchado, las listas de espera.
¿Y sabe lo que pasa? Que
las puertas giratorias.
Que son...
Vamos a echar a
detalle lingüístico, pero, por ejemplo, ¿cuánto de esto va a afectar pensando incluso en la perspectiva, digamos, del desempeño gubernamental en el Congreso. O sea, ¿cuánto esto enreda la discusión para su proyecto de ley de reconstrucción nacional? ¿No va a ser acaso un argumento que se va a sacar en los debates en sala o en comisiones, diciendo, oiga, pero si dicen esto, pero parece que lo están diciendo sabiendo que no se cumple? ¿Te fijas o no? Por ejemplo, respecto a que la baja de impuestos va a significar un crecimiento de inversión que va, podría decir, oiga, pero en una también es un imaginario, como su presidente ha dicho hace recién, respecto al tema migratorio. ¿Cuánto de lo que se va a prometer, incluso en la tramitación de algunos proyectos, es imaginario entonces? Es una pregunta hoy día válida, que enreda el debate, por supuesto, porque a partir de ahí cualquiera se puede agarrar, claro, y podríamos decir efectivamente de muchos sectores políticos cuánto de lo que prometen es imaginario, y por lo tanto...
Ya, pero a nivel de que
moneda al aire, ¿no? Caro sello.
Todos tienen tejado de vidrio, como para estarse sacando, porque entonces tendría que también el presidente o los partidos republicanos decirle, oye, el imaginario de tu reforma educacional, que íbamos a tener los mejores puntajes con tu reforma de Michelle Bachelet.
Y la reforma tributaria de...
O sea, aquí todos estos señores tienen tejado de vidrio. Si lo que pasa es que el presidente, con esta respuesta que esperemos, uno cree que esta es la respuesta real, ¿no? No fue inventada de último minuto ante la fuerte presión de saber qué es lo que va a pasar con los inmigrantes ilegales que están. Porque también podría ser peor, digamos, de que la respuesta haya sido inventada en el momento y no, y después nos digan que esta respuesta en realidad es una mala respuesta, porque en realidad, ¿qué? ¿Me explico? Como la vocera, como que me enredo entero. ¿Me explico lo que quiero decir?
Un laberinto,
pues sí, lo hice a propósito, esto del enredarse, porque al final...
¿Dónde está el Minotauro?
Le queda tiempo. Mira, hay que decir algo, sí. Este gobierno le queda tiempo. Está recién partiendo. Sí,
bueno.
Y todavía le queda tiempo de demostrar probablemente una agenda. Porque, por ejemplo, si en 3 meses más firmas el acuerdo con Venezuela y abres la oficina consular, no diplomática, pero consular, y en vuelos comerciales comienzan a salir venezolanos que a lo mejor quieren volver, pero no lo han podido hacer.
A ver.
¿Me entiende?
O sea, sí, a ver, hay un margen para hacer cosas. Pero por lo mismo, el tiempo pasa, ¿cierto? Y la medida que el tiempo pasa, apremia más el que se hagan cosas. Sí, eso es. Las promesas de campaña no se olvidan. Y hay que ser, yo creo que hay que ser más exigente también con esas promesas, sea del sector que sea.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma. 6:36 PM.
A esta hora se vota en particular el proyecto de ley de reconstrucción nacional al interior de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, proyectándose que la sesión finalizará durante la madrugada.
En paralelo al Partido de la Gente, el PDG afina el acuerdo para ingresar su iniciativa de pañales y medicamentos, mientras que la Democracia Cristiana se abrió a bajar de 25 a 20 años la invariabilidad tributaria. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ustedes bien lo dicen, a esta hora ya se encuentra en curso la votación maratónica de este proyecto de ley de reconstrucción nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, votando en particular justamente el articulado, donde se resuelve la contienda de cientos de indicaciones que han sido declaradas inadmisibles. Los paquetes de votaciones por artículo están siendo finalizados y se proyecta a esta hora que la votación termine durante la madrugada. Producto de la mayoría significativa de las derechas, el gobierno tiene garantizado que prácticamente la totalidad del proyecto quede en sus términos. Tras 2 horas de debate, el proyecto terminó toda la votación del primer artículo, considerando la indicación del gobierno que suma un artículo. El proyecto tiene 34 permanentes y tiene 17 de los llamados artículos transitorios o de efecto temporal. Este maratónico trabajo se da luego que las fuerzas opositoras, buscando sortear la jugada legislativa del gobierno, ingresaran cerca de 750 indicaciones, todo esto solamente durante la tarde del día de ayer, martes, que crean artículos nuevos y que deberán ser revisados por la comisión. El presidente de la República, José Antonio Kast, atacó la estrategia opositora, criticando que desde el comienzo amenazaron con el Tribunal Constitucional y señalando que más importante que el tsunami de indicaciones es un huracán de inversiones.
Hablaban de ir al Tribunal Constitucional antes de conocer el proyecto de las 1.200 o 1.300 indicaciones. Haría un test y le pondría a los distintos parlamentarios que me expliquen la indicación que firmaron. No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversiones.
Pese a que aún faltan 6 días para que este proyecto sea votado en la Cámara, en la sala de la Cámara de Diputados, las fuerzas políticas de la Cámara ya miran hacia esa crucial votación como resuelta. Además de tener cerrado el apoyo de parlamentarios como Jaime Mulet y René Alinco, el gobierno está finalizando el proyecto de medicamentos y pañales de la devolución del IVA. Aquí se presume que esto les permitirá contar con los 13 votos de la bancada del Partido de la Gente, por lo menos para la votación de la idea de legislar este proyecto en la sala. La postura del jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, muestra un indicio del desafío del gobierno. Muestra hasta ahora una postura contraria a la invariabilidad tributaria y a la reducción del impuesto corporativo.
no van a contar con nuestro voto del gobierno, hay invariabilidad tributaria. Está muy bien incentivar el crecimiento y la inversión en Chile, pero eso tiene que ir de la mano con recaudar más. No puede quedar en 23, si usted quiere 25 años, pague 25% de impuestos.
Les contamos previamente, hoy en la mañana, a eso de las 8:30, estaba estipulado que iba a haber un desayuno. Esto entre la bancada de la Democracia Cristiana y también el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Fue cercano al mediodía y tras esta reunión que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, llamó a la bancada de la ADC y les comunicó que estaban dispuestos a reducir la invariabilidad tributaria de 25 años a 20. Esto después que la Democracia Cristiana propusiera reducirlo a 15. Esto es parte de las negociaciones que se están llevando a cabo. El diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, se refirió justamente a esta apertura de negociar del gobierno.
Nos ha llamado el ministro del Interior diciendo que hay algunos puntos en los cuales podemos tener coincidencias con la invariabilidad tributaria. Nosotros vimos la posibilidad de estar en un 15, ellos están proponiendo un 20.
Ahora, el tema de esta jornada ha sido cómo puede esta polémica sobre las declaraciones de patrimonio de los ministros afectar a la discusión de este proyecto de ley, considerando el debate por el eventual beneficio que le podría llegar en los efectos de la reforma, que de hecho hasta hace pocos minutos se rechazó el artículo 4 de este proyecto de ley, el cual justamente trataba de permitir que familiares de gente con cargos importantes dentro de los ministerios pudiera suscribir licitaciones con, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que era uno de los puntos que planteaba este artículo. Ese fue rechazado dentro de las votaciones que se han desarrollado durante esta jornada. El presidente de la comisión, Agustín Romero, dijo que no se puede legislar causando efectos a personas naturales, buscando cerrar la puerta a este debate.
Obviamente que si hay ministros que no declararon, no gozan ese tipo de las consecuencias, por los efectos están en leyes particulares. Nosotros no podemos tramitar en el Congreso Nacional leyes que tengan nombre y apellido o excluyan a ciertos grupos.
Ahora bien, todavía hay señales de alerta pendiente. Por ejemplo, desde Chile Vamos, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, fue claro en decir que con la redacción actual no van a aprobar este proyecto.
Para nosotros la capacitación es un tema relevante y por lo tanto le hemos dicho al gobierno que no nos satisface. Nosotros esperamos que hoy día durante la tramitación podamos modificar esa redacción y si no, en los términos actuales la verdad que no estamos en condiciones de poder apoyar.
Bueno, ¿cómo va esta discusión en este momento? Ayer se votaron los artículos 3 y 9. Hoy se aprobaron los artículos 1 y 2 y hace pocos minutos, como les contaba, se rechazó el artículo 4. ¿Qué viene de acá en adelante? En estos momentos se está votando el artículo 5 y ya se muestra que la oposición está abriendo un poco las puertas para que esta votación pueda avanzar. De hecho, fue el mismo diputado Carlos Bianchi de la bancada del Partido por la Democracia quien solicitó hace algunos minutos si la totalidad de las votaciones de este artículo, que son justamente 16 indicaciones declaradas admisibles, podían ser votadas todas dentro de una propia votación, lo cual finalmente fue rechazado debido a que podría generar discordancias entre lo que plantea una indicación y otra, pero esto ya muestra que ya hay una disposición para seguir avanzando. Les comentábamos, son 34 artículos permanentes que plantea el gobierno, son 17 artículos transitorios y a esto se suman las 750 indicaciones para crear nuevos artículos que fueron planteados por la oposición el día de ayer. Una sesión maratónica que, como bien lo decían, está calculándose que podría estar terminando entre 3 y 4 de la mañana. Néstor Nivaldo.
Harto café, sopita probablemente. Claro, pero lo importante, ¿lo que se está aprobando más en línea de el Ejecutivo o con modificaciones sustanciales logradas por la oposición, Cristóbal?
La verdad es que la oposición no ha logrado generar cambios sustanciales al articulado, esto principalmente por lo que le hemos comentado. Son 8 los votos oficialistas que hay en la comisión y 5 de oposición si contamos a la ADC y el Partido de la Gente que se encuentran en votación. Ahora bien, sí han habido algunos puntos, como por ejemplo este artículo 4, hubo varias discusiones, estuvieron cerca de 20 minutos discutiendo el tema de la redacción, en el cual había un poco de descontento y de hecho ocurre algo llamativo que finalmente es la oposición junto a Renovación Nacional, quienes votan en contra, la DC junto a los partidos republicanos votan a favor y la Unión Demócrata Independiente se abstiene de esta votación.
Ya, vamos a quedar atentos porque El análisis mayor va a venir una vez que tengamos el resultado, obviamente, durante esta madrugada. Gracias, Cristóbal. Nos interrumpe si es que hay novedades en el transcurso de este noticiero.
Líneas abiertas. Buenas tardes.
Mira, antes de seguir la revisión de noticias, nos escriben auditores, nos dicen, hola, buenas tardes, cuidado, en la ruta 68, en la pasarela El Salitre. Dice, hay un ruco ahí en ese lugar, se ha ido instalando, o sea, hay personas viviendo literalmente en el lugar. Hay personas que están tirando piedras a los vehículos que transitan por la autopista y hay denuncias de asalto a gente que cruza esa pasarela por si carabineros, estos son retén de carretera, puede llegar a la zona y hacer algún control a quienes están delincuentes, porque quien tira piedras a una autopista donde van pasando los autos es un delincuente, y como también a los asaltos ahí mismo en esa pasarela. Nos hacen el llamado para ver si Carabineros puede estar o pasar por esa zona.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, le pidió al gobierno complementar la exención del IVA a la vivienda.
En paralelo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció la ampliación del Fondo de Garantías Especiales de 50 a 100 mil unidades. Danilo Ormeño tiene más detalles en el siguiente informe.
La inauguración de la Semana de la Construcción estuvo marcada por los alcances del proyecto de reconstrucción nacional y por cómo el Ejecutivo pretende reactivar la economía. Con la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, y varios ministros, se desarrolló la tradicional actividad que reúne actores relevantes del sector, quienes plantearon sus opiniones y reparos a la actual crisis habitacional. En su discurso, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, tildó de insuficiente las ayudas económicas que incluyó el gobierno en el proyecto de reconstrucción nacional que se tramita hoy en el Congreso. Lo anterior porque la propuesta de eliminar de manera transitoria por 12 meses el IVA a la vivienda debería ser complementado con otras medidas como la ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria.
La exención transitoria del IVA a la primera venta de viviendas nuevas tendrá un impacto menor a lo que se instaló en la ciudadanía. Complementarla, a nuestro juicio, con una extensión de la ley de subsidio a la tasa que ha resultado muy bien, sería un camino muy, muy adecuado.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, agarró la pelota y anunció que para el tercer trimestre de este año podría materializarse la ampliación del Fondo de Garantías Especiales que facilita la compra de la primera vivienda.
Vamos a anunciar las ampliaciones que van a ir orientadas a nuestro plan de clase media de vivienda, que son para familias que pueden comprar vivienda hasta 4.000 UF, destinadas a segmentos jóvenes que hoy día no pueden juntar el dividendo o tienen exigencias de pie muy caro.
Consultado por Radio Bio Bio, Felipe García, director de la compañía inmobiliaria Tinsa, explicó que la eliminación temporal del IVA se traduciría entre un 4 y un 7%, ya que los terrenos no están afectos a este impuesto.
Bajo nuestro análisis, entendemos que esa rebaja podría tener un efecto en torno al 4 y 7% de rebaja en los precios actuales de venta de viviendas nuevas. ¿Por qué no un 19%, que es el IVA? Porque debemos entender que los terrenos no están grabados con IVA, por lo tanto, no tiene un efecto en el precio.
Conocida la propuesta del gobierno que se tramita en el Congreso, la Cámara Chilena de la Construcción explicó que el impacto final dependerá de la estructura de costos de cada proyecto, ya que no todas las iniciativas inmobiliarias tienen la misma composición entre terreno, construcción, materiales y financiamiento.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Faltan 11 minutos para las 7 de la tarde.
Senadores oficialistas golpearon la mesa y tras realizar un duro diagnóstico a la gestión de Trinidad Steiner, llamaron al gobierno a mejorar la gestión en materia de seguridad.
En paralelo, el senador republicano Arturo Esquella dio por superada la polémica con el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval. Bárbara Payal tiene los antecedentes. Bárbara, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Seguridad habría tomado solo unos minutos del cónclave que se celebró la noche de este martes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, y fue cuando, en representación de los comités oficialistas, la mesa del Senado entregó al presidente de la República, José Antonio Kast, un documento de 11 páginas que contiene una propuesta de estrategia nacional de seguridad y resiliencia del Estado. Se trata de un insumo elaborado y consensuado durante los últimos días por el oficialismo. Según información que maneja la radio, para su redacción hubo conversaciones con expertos, ex autoridades en seguridad también, con el objetivo, afirman, de robustecer el plan del gobierno y aportar una hoja de ruta que fortalezca la gestión precisamente de la actual administración. El documento está dividido en varios ejes, entre ellos la priorización de 15 proyectos legislativos que actualmente se tramitan en el Congreso Nacional, ampliación de flagrancia, tipificación del ingreso clandestino al país, ley de infraestructura crítica, modernización de la justicia militar y fortalecimiento del control de armas, entre otras propuestas. Uno de los puntos más relevantes que también realiza este documento es el diagnóstico. Allí se hace una dura evaluación del estado de las instituciones y de cómo el crimen organizado, la delincuencia, ha ido evolucionando y mutado en los últimos años de gobiernos anteriores. Lo cierto es que esta propuesta también presiona la agenda de seguridad del gobierno y particularmente la gestión de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Y si alguien había planteado que dentro del oficialismo no existía preocupación por esta materia, este documento terminó completamente por derribar esta idea. El senador republicano Renzo Trizotti aseguró que desde el Senado buscan fortalecer la agenda de seguridad y aportar precisamente a la gestión de Trinidad Steiner, aunque reconoció que el Ejecutivo ya cuenta con un plan propio. En tanto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, manifestó y dijo esperar que las propuestas sean consideradas por el presidente José Antonio Kast de cara a la cuenta pública.
Hacer un espacio y una tremenda oportunidad para precisamente concentrar, ojalá, ¿cierto?, el tema de seguridad en una estrategia, que se sepa qué ya se está haciendo, duda cabe, pero que también quede claro qué es lo que se va a empezar a hacer.
Por su parte, la diputada y presidenta de Demócratas, Joana Pérez, afirmó que desde los partidos siempre ha existido disposición a colaborar con el gobierno y que a su juicio hubo una buena recepción por parte del jefe de Estado en relación también a la entrega de esta propuesta.
Vienen varios temas, incluidos algunos temas migratorios y otros. Desde el Congreso hemos aportado tanto en la Cámara como en el Senado y valoramos que el presidente se muestre abierto con ello.
Si todo parte, eso sí, dicen voces fuera de micrófono, parte de una evaluación negativa que se realiza, o más bien poco positiva, de la gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, a cargo de la cartera de Seguridad. Ahora bien, en el cónclave realizado la noche de este martes hubo también llamados a la unidad, a la coordinación. Incluso algunas voces aseguraron que existe total alineamiento al interior del sector tras esta cita, por lo que las diferencias comenzarán a resolverse ya de manera privada. Y usted se preguntará, ¿qué pasó con la pugna entre el senador del Partido Republicano, Arturo Esquella, y el segundo piso tras las diferencias por el rol de Alejandro Irarrázaval? Según aseguró el propio Arturo Esquella, el conflicto ya quedó totalmente superado.
Con la moneda mismo, con el segundo piso, así que tu pregunta iba para allá. Dimos vuelta a la página, por supuesto, estamos trabajando hace bastante rato, se superaron todas las diferencias, y eso es lo que de alguna manera hace que este equipo pueda sacar adelante lo que los chilenos están esperando.
Sí, pero junto con hacer un llamado a la unidad, el presidente José Antonio Kast también aprovechó parte de la instancia de este cónclave para reconocer ciertos errores. Si bien reconoció avances, también ciertos errores, traspiés, algunos ya conocidos durante las primeras semanas de la administración del presidente José Antonio Kast, Néstor Nivaldo.
A ver, de que la hoja de ruta respecto a materia de seguridad, yo creo que hoy día fue al Congreso la ministra, y la verdad que leyó hojas durante no sé cuánto tiempo, de hecho de haber sido más de una hora entre que leía, volvía a leer, no fue una exposición en materia de seguridad. Los proyectos todavía no están claros respecto a cuál va a ser la diferencia que va a dejar en 4 años más esta administración respecto a la seguridad pública. Esto no es antojadizo, esto es lo mismo que estábamos hablando de echar 300.000 inmigrantes cuando llegara al gobierno. Aquí estamos haciendo una mirada, un foco respecto a qué es lo que el gobierno está ofreciendo, cuál es su oferta, no en qué tienen que hacer los fiscales, porque yo insisto en que la ministra de Seguridad tiene un problema con esto. Como fue fiscal, su forma de ver las cosas sigue siendo como fiscal. No necesitamos fiscales. Los fiscales ministras los dirige el fiscal nacional y están en otras oficinas. Lo que se necesita es alguien que esté trabajando en materia preventiva y dando las garantías a través de la política pública para que los órganos auxiliares de justicia hagan el trabajo junto con los fiscales respecto a lo que hay que hacer. Pero esa no es la competencia de quien dirige una investigación, porque esos son los fiscales. Volvemos al punto principal que uno tiene que pedirle y exigirle a esta ministra, es prevención. ¿Cuál es el trabajo que se va a hacer para llegar antes que los delincuentes? ¿Cuál es el trabajo que se va a hacer que sea distinto a lo que hemos visto en los últimos 8 años para poder identificar las bandas criminales que operan, como decían antiguamente, en el territorio? ¿Qué se va a hacer en materia preventiva para que no sigan quemando camiones? ¿Qué se va a hacer en materia preventiva para que a esta hora personas que le están robando el celular en un paradero de micro llegue el Estado antes? Eso es lo que se le tiene que exigir a la ministra, el trabajo preventivo. Y el discurso de fiscal creo que hay que guardarlo donde tiene que estar, dentro de su historial, de su historia, ¿no es cierto?, como profesional. Pero ella hoy día tiene otra chaqueta, tiene otro panorama hacia el futuro que tiene que ofertarle al país. Si no, ministra Trinidad Steiner, si es que pasa el pie de cueca del 18, porque si no, una vez que esté aprobada esta ley miscelánea, seguramente esta ministra la van a sacar. Es una cosa de una fórmula de uno más uno. Cuando venga el nuevo aire del gobierno, Trinidad Steiner, acuérdense de esto, ya no va a estar.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es el diagnóstico? En biobiochile.cl hemos publicado una carta que es la que mandó el oficialismo al presidente José Antonio Kast, el oficialismo, aquí están los senadores oficialistas, donde le piden o le entregan una suerte de hoja de ruta en materia de seguridad, ya que la ministra Steiner no la pone sobre la mesa. Bueno, esta es una hoja de ruta que le dan los senadores. Tiene 11 páginas el documento y parte con una definición categórica sobre la realidad que enfrenta el país, al sostener que el fenómeno criminal cambió y el Estado quedó atrás.
Ahora, lo relevante es que el documento no se queda solamente en el diagnóstico, como señala uno de los senadores oficialistas que leyó las 11 carillas que hizo llegar a la mesa del Senado, sino que también hay propuestas. Entre estas están ampliación de hipótesis de flagrancia, tipificación del ingreso clandestino, protección de infraestructura crítica, fortalecimiento de la persecución del crimen organizado y nuevas agravantes para delitos contra policías y servicios de emergencia.
Todo bajo una lógica, dice el escrito, el desafío central es construir una arquitectura nacional de seguridad capaz de integrar prevención, inteligencia, persecución penal y respuesta estratégica.
El texto amplía el concepto tradicional de seguridad incorporando dimensiones económicas, tecnológicas y estratégicas, pero además, y esto es muy relevante, uno de los ejes más sensibles del documento es lo que considera es la falta de liderazgo en la arquitectura de seguridad, dice. La nueva arquitectura requiere responder una pregunta institucional básica. ¿Quién conduce estratégicamente el sistema? Y se propone centralizar la conducción en un sistema nacional encabezado por la presidencia con coordinación permanente entre ministerios, policías y organismos técnicos.
Mire, rápidamente, solo un barrido de lo que proponen los senadores del oficialismo. Conducción estratégica, se propone crear un sistema nacional de seguridad integral liderado por el presidente, pero que también estén las Fuerzas Armadas, organismos estratégicos, las policías, los servicios de inteligencia. Además, una nueva arquitectura de seguridad nacional que plantea integrar un solo sistema de seguridad pública donde también esté la defensa, la ciberseguridad y la protección de infraestructura crítica, algo que se ha hablado tanto en los gobiernos anteriores. El objetivo es pasar la coordinación ocasional a una lógica interagencial, lo hemos hablado acá, que se interagencie entre todo el sistema. También está la inteligencia en seguridad digital y tecnología. Dicen que, está de más decir que se meten hasta las cuentas de los bancos, ¿no es cierto? Logran tener hackers, las claves secretas de muchas personas. Bueno, todo eso tiene que formar parte del día a día de la seguridad pública. Seguridad económica y resiliencia estratégica. Esto significa que es ampliar la seguridad al ámbito económico con medidas que van en control de inversiones extranjeras sensibles, protección de cadenas logísticas y recursos críticos, seguridad energética y tecnológica y finalmente un enfoque marítimo estratégico para poder de esa forma tener una política de seguridad sobre puertos, cables submarinos, rutas en el mar, etcétera. También habla de la macrozona sur. Bueno, en biobiochile.cl usted puede leer, porque el desglose es largo, de todo lo que se puede hacer en materia legislativa, pero también en materia administrativa, es decir, solo con la firma del presidente.
Otro flanco para el gobierno. Este es el que se abrió con la salida de Rafael Araos de la Subsecretaría de Ciencias. La ex autoridad acusó un plan de despidos masivos y complicó a la ministra Ximena Lincolao.
El Ejecutivo descartó que exista dicha instrucción y aseguró que solo